Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
Al ritmo del gran pulmón.
De lunes a viernes a las 5:30 de la tarde por Marandúa Estéreo. Un espacio para conocer y defender nuestra riqueza natural. Síganos y haga parte de 30 minutos, donde ustedes son los protagonistas. Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
Manguaré, al ritmo del gran pulmón.
Jejeri pramea mesane niti nekene patihanya.
Hola, hola, muy pero muy buenas tardes. Un saludo muy especial a esta hora a todos nuestros manguareros y manguareras en nuestro hermoso, creciente y pujante departamento del Guaviare. Y por supuesto también a quienes nos sintonizan a través de las diferentes plataformas de Marandúa Estéreo, www.marandúa.com.co, y por supuesto también quienes nos escuchan a través de, ay, lo olvidé, Jonathan,
a través de la página y a
de
través
la página de, y la otra, la de la aplicación,
de la aplicación TuneIn Radio,
de TuneIn Radio, claro que sí. Es Jonathan, hoy nos está haciendo el máster a través de TuneIn Radio. Ahí pueden, ahí es, sale Marandúa.
Marandúa Estéreo 100.7 Guaviare.
Ok, Marandúa Estéreo 100.7 Guaviare. A través de esa aplicación TuneIn, ustedes también nos pueden sintonizar y nos pueden escuchar desde diferentes lugares del país y, por supuesto, del mundo. Y a través de la plataforma de In Situ Radio del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Parques Nacionales Naturales, ustedes nos escuchan a partir de las 8 de la noche en retransmisión de lunes a viernes. Yo soy Sujei Rivera Amado y voy a estar acompañándolos durante estos 30 minutos en esta cita que ustedes le cumplen a la conservación, a la sostenibilidad, a la riqueza natural, a cuidar y proteger todo nuestro medio ambiente aquí en el departamento de El Guaviare. Esa cita no es conmigo, esa cita es precisamente con el medio ambiente, porque esperamos que la información que les damos aquí les sirva a todos ustedes. Y recuerden que todos los lunes en este programa es Lunes Comunal. Así que nuestros presidentes de Junta de Acción Comunal, el mensajito, la reunión, lo que ustedes tengan para informarles a su comunidad, nos pueden escribir, nos pueden llamar a través del 313-396-9646, y aquí les vamos a estar dando a ustedes el espacio para que inviten a su comunidad a las diferentes actividades que ustedes tengan en sus veredas, que tengan también aquí en el casco urbano de San José del Guaviare o en cualquiera, Retorno, Calamar, Miraflores, si lo quieran comunicar. Por supuesto que aquí nos pueden llamar y nosotros les damos el espacio, porque los lunes son lunes comunales. Y hoy, respetando precisamente ese día, vamos a hablar de qué está pasando con las elecciones, todo este proceso de las elecciones de juntas aquí en el departamento de El Guaviare este próximo 28 de noviembre. Así que bienvenidos, porque arrancamos con toda la información que compete en ese tema al municipio de San José del Guaviare.
Líderes comunales de la selva.
Bueno, y hoy tenemos como invitado especial en este tema que hemos querido tratar, porque es que ya 28 de noviembre, eso ya ahoritica, eso los días se pasan es pero volando, y queremos saber precisamente cómo va este proceso, cómo se están organizando, si ya las juntas han venido cumpliendo con todo este pre, que es bastante largo, que tienen que hacer para llegar a este 28 precisamente, y con estas elecciones. La gobernación es precisamente el ente de control y vigilancia de estas elecciones, pero también está brindando un apoyo muy importante en hacer pues este recorder y en hacer una capacitación muy importante para las juntas, para que sepan qué deben hacer y qué deben tener preparado precisamente para este próximo 28 y cumplir con todo eso que exige la ley, y obviamente pues no se salgan de ellas, y todo lo que ustedes hagan este 28 pues sea completamente legal. 110 juntas tiene el municipio de San José del Guaviare, 27 asejuntas Charras Boquerón y 25 asejuntas El Capricho para conformar 162 en el municipio de San José de El Guaviare. Y hoy hemos invitado a esta mesa de trabajo a don Carlos Romero, él es el presidente de Asojunta San José del Guaviare. Carlitos, buenas tardes, bienvenidos. O sea que esos micrófonos son suyos cada vez que los necesite. Bienvenido.
Sujei, muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación y bueno, saludar a toda la audiencia de Marandúa y de este programa Manguaré, que ya está bastante escuchado en las veredas. Por ahí nos han hecho esa referencia cuando hemos estado en las diferentes reuniones.
Ah, claro que sí, Carlitos, porque ellos saben precisamente que este es un espacio muy especial que tienen nuestros comunales los días lunes y obviamente pues todos ellos pendientes de nuestras citas con el medio ambiente. Bueno, vamos a hablar, Carlos, de cómo está organizado este proceso para el municipio de San José del Guaviare. Tengo entendido que el 4 de noviembre ellos debían organizarse precisamente para realizar la asamblea preparatoria y en esta asamblea preparatoria tomar decisiones y crear bastantes, conformar diferentes instancias que deben tener listas para el 28. ¿Qué debían tener este 4 listas nuestras juntas?
Bueno, gracias, Sujei, por darnos esta oportunidad de pues compartir con toda la comunidad, pero especialmente con nuestros líderes comunales y todos los directivos de las diferentes juntas de acción comunal, a quienes saludamos y mandamos allí un fuerte abrazo en la distancia. Bien, dice la norma y toda la reglamentación que rige a las juntas de acción comunal que 15 días hábiles antes de las elecciones comunales debe hacerse una asamblea preparatoria, así lo establece la norma. Y esta asamblea preparatoria pues tiene como propósito preparar todo lo que tiene que ver con la elección, a hacer todos los ajustes, tomar todas las decisiones que nos garanticen que el día 28 pues se haga una elección sin ningún problema, sin ningún contratiempo, cumpliendo todas las disposiciones de ley. Y bien, me preguntaba usted qué cosas deberían hacer.
¿Qué debieron haber hecho?
Entre otras, el 4 de noviembre que se venció el plazo para hacer la asamblea preparatoria, deberían, primero, digamos como requisito principal para esa asamblea preparatoria, elegir el Tribunal de Garantías. Uh-huh. Y el Tribunal de Garantías son 3 personas afiliados a cada una de las juntas de acción comunal que simplemente nos ayudan o nos apoyan para garantizar que las elecciones se hagan correctamente, que no hayan dificultades, que todo sea normal, que se cumpla con lo establecido en la normatividad comunal. Esa era la decisión más importante, tener ese comité de garantías, porque sin comité de garantías no pueden haber elecciones. Uh-huh. Y bueno, adicional a eso, tienen que tomarse o debieron haberse tomado otras decisiones importantes, como cuál. Por ejemplo, fijar la fecha límite para la radicación o la entrega de las planchas. Todos los líderes, las personas que van a integrar una plancha, que quieren ser directivos comunales, entregan, radican su plancha allí al comité de garantías y para esa radicación pues hay un límite. En esta asamblea preparatoria debió haberse tomado esa decisión. Normalmente lo que se recomienda es que sea 8 días antes de las elecciones la fecha límite para radicar las planchas. Uh-huh. Otra decisión importante, fijar la fecha de cierre del libro de afiliados. Digamos, durante todo el año prácticamente el libro de afiliados es un libro que se encuentra abierto para que cualquier ciudadano, habitante de un barrio o una vereda que se quiera inscribir a la junta, pues se puede afiliar. Cuando hay elecciones o antes de las elecciones, lo que se recomienda es que unos 8 días antes se ponga y se fije una fecha para cierre del libro. Una vez se fija esa fecha, significa que hasta ese día y hasta esa hora fijada se pueden afiliar personas. Ya después el libro queda cerrado, se realizan las elecciones y se abre nuevamente el libro un día después de las elecciones. Y bueno, otras decisiones que tienen que ver con la operatividad de la elección del día 28 y es fijar exactamente el sitio. Hay algunas juntas de acción comunal que no tienen caseta comunal, entonces deben definir en qué sitio, en qué bodega, en qué parque o en qué salón o en qué recinto se va a realizar la asamblea o se va a realizar la elección. Definir el horario en que se va a establecer o se va a realizar la elección para que todos los dignatarios, para que todos los afiliados de la Junta pues puedan ir sin ningún problema a votar. Y también ese mismo día de la asamblea preparatoria pues se dan las instrucciones al Tribunal de Garantías sobre cómo debe preparar el día de la votación, y eso tiene que ver con que tengan a la mano los tarjetones o los votos disponibles para entregarle a los votantes, que las planchas que se hayan presentado se fijen en un lugar visible para que las personas que vayan a votar pues revisen y miren a quién van a apoyar. Uh-huh. Igualmente tener la urna, la cajita donde van a depositar sus votos, y bueno, organizar allí el recinto, la casa, el salón o la caseta, para que ese día sea un día de fiesta, un día de integración de nuestras comunidades, y en donde en todos los barrios y veredas nuestras comunidades y nuestros ciudadanos salgan a participar de la conformación de estas nuevas juntas de acción comunal.
Claro que sí, porque son precisamente las personas que nos van a representar ante los gobiernos, ¿cierto? Y obviamente pues estos procesos deben ser muy transparentes, deben ser unos procesos realmente con personas que quieran trabajar por la comunidad, no que sea impuesto.
Ese compromiso.
Exactamente. Ajá. Deben tener ese compromiso de trabajo social, de acción comunal, de trabajo con la comunidad, porque hay que decirlo, yo creo que este es uno de los trabajos más duros que no se remunera aún en este país. No entiendo por qué de alguna manera debería hacerse, Carlos, porque realmente el trabajo que hacen es bastante valioso. Es bastante grande porque son realmente quienes consiguen las cosas para sus veredas y para sus comunidades, que los gobiernos, los alcaldes, los gobernadores les pongan atención.
Son las juntas de acción comunal, la organización más grande del país, que trabaja de mano con las entidades del Estado y que le ayuda al Estado a sacar adelante las regiones, las comunidades. Todos los días, Sujei, todos los días, en cualquier barrio o vereda, hay una Junta de Acción Comunal realizando actividades de una u otra cosa, ya sean actividades de gestión. Uno se encuentra todos los días presidentes allí en el parque, va uno, sí, y se sienta media hora allí y mira de desfilar a los presidentes de la alcaldía,
a la gobernación,
a Obras Públicas, a la Secretaría de Salud, que a la CDA, que al CISBEN, a todo lado, haciendo actividades en favor de sus comunidades. Lo que tú dices es cierto, es un trabajo que no es remunerado, que no se reconoce ningún, digamos, incentivo económico. Han habido unas iniciativas en el Congreso de la República para tratar de incentivar con algún apoyo económico a los directivos de juntas de acción comunal, pero no, pues eso nunca ha prosperado. Sí. Siempre se hunden las iniciativas. Y bueno, no pasan de ser una ilusión. Pero lo más importante es que hay compromiso. Hay mucha comunidad, hay mucha gente, hay muchos líderes comprometidos y que le ponen el alma,
corazón,
dedican su tiempo, a veces con recursos propios, y hacen muchas cosas muy valiosas en favor de las comunidades.
Sí, eso es cierto. Carlos, este 28 vamos a elegir lo que es para el municipio de San José del Guaviare, porque quiero que los oyentes sepan que todos estos días, desde hoy hasta el próximo lunes, vamos a estar hablando con los presidentes de asojuntas de los diferentes municipios para que nos cuenten cómo van sus procesos. Mañana vamos a tener a don Fidel del municipio de Miraflores, les cuento para que estén pendientes. El próximo miércoles vamos a tener al municipio de Calamar. El próximo viernes vamos a tener al municipio del Retorno. El jueves,
a Mayerli,
sí, el jueves vamos a tratar de coordinar con Charras Boquerón, y el lunes vamos a tratar de coordinar con Capricho. Ahí les vamos contando porque pues ellos tienen muchas actividades y a veces nos toca cambiar, pero esa es la agenda que tenemos para que ustedes estén muy pendientes del tema. Entonces, Carlos, este 28 vamos a elegir en el municipio de San José, ¿cuántos dignatarios?
Bueno, en el municipio de San José, digamos que de las 6 asojuntas que tenemos en el departamento, Asojunta San José, digamos, es la más grande. Nosotros tenemos un total de 110 juntas de acción comunal agrupadas en Asojuntas San José. Uh-huh. De esas, 44 son barrios. Hay algunos barrios, sectores que están ahí en proceso de organizarse, pero 44 son barrios legalmente constituidos, pues con su personería. Y tenemos 66 veredas. Uh-huh. ¿Sí? El próximo 28, pues vamos a tener a todas esas 110 juntas de acción comunal eligiendo nuevos directivos. Uh-huh. Eso implica que son 110 organizaciones comunales, y eso en dignatarios estaríamos hablando de más o menos son entre 15 y 18 dignatarios por cada junta de acción comunal. Estaríamos hablando de unos 1.700, 1.600 líderes comunales. Wow. En los diferentes cargos que se organizan en las juntas de acción comunal, ya sean cargos directivos o en los comités de convivencia o en los comités empresariales o los delegados, el fiscal, la comisión de convivencia. Uh-huh. Es un grupo grande de líderes en la región.
Claro que sí, y nos alegra mucho porque estos procesos son muy buenos para estas organizaciones comunales, para este trabajo comunal que vienen ellos realizando. Vamos a escuchar a esta hora, Carlos, al secretario de Gobierno Departamental, Edwin Useche, con una nota que le hiciera a nuestro colega Jorge Díaz, quien es el periodista en la gobernación, precisamente sobre estos temas de las próximas elecciones para el 28 de noviembre, ellos como ente de control y vigilancia para estas próximas elecciones. Secretario, buenas tardes y cuéntenos cómo va el proceso.
Muchas gracias y buenas tardes para todos. Comentarles que la Secretaría de Gobierno diseñó en dos fases el apoyo en materia de el fortalecimiento para las elecciones que se van a realizar el próximo 28 de noviembre. El primer fase tiene que ver que todas las juntas de acción comunal antes del 4 de noviembre debían haber hecho la elección del Tribunal de Garantías. Situación que nosotros apoyamos con unos capacitadores para que fueran a todos los municipios y a todos los corregimientos del departamento y algunos puntos focales para explicarles, ayudarles, orientarles en cómo se hace ese ejercicio. Y igualmente también hacer la preparación de las elecciones, que es todo el proceso que se hace durante el ejercicio eleccionario, que va hasta una semana antes del 28, o sea, hasta el 20 de noviembre.
Bueno, recordémosle a la comunidad, a todos los dignatarios que van a estar de candidatos y demás, y a la comunidad en general, los requisitos para participar ese 28 de noviembre.
Bueno, primero que todo hay que decir que como requisito debe ser que debe estar obviamente afiliado a la Junta de Acción Comunal, y si se afilió es porque reúne los requisitos. Ya eso le da unos deberes y unos derechos, y el primer derecho que le da es a elegir y ser elegido. Por lo demás, ya es revisar internamente en los estatutos, dependiendo del cargo al que se vaya a postular, también debe llenar los requisitos que están en los respectivos estatutos de cada Junta de Acción Comunal dentro de su autonomía.
¿Quiénes pueden participar y la invitación, secretario?
Pueden participar primero, pueden afiliarse a una Junta de Acción Comunal todos los chicos que sean mayores de 14 años. De 14 años en adelante se puede afiliar, pero para algunos cargos específicos debe tener el requisito de ser mayor de edad, y obviamente el requisito habilitante es que esté afiliado a una Junta de Acción Comunal.
Ocurre que mucha gente vive en San José del Guaviare, pero tiene su finca en una vereda del retorno, por ejemplo. ¿Puede participar en ambas juntas de acción comunal?
Ninguna persona puede pertenecer a dos juntas y debe pertenecer a la junta donde él tenga su residencia, dice la norma, o sea, donde él viva.
Finalmente, secretario, pues la invitación para toda la comunidad, reitéresela.
Bueno, primero que todo, invitar a todos los jóvenes, sobre todo, y a todos los líderes comunales a que hagan este proceso, a que lo adelanten, a que lo fortalezcan, y que el 28 de noviembre salgamos todos muy juiciosos a ejercer el voto comunal para que el desarrollo de nuestra Junta siga adelante.
Bueno, muchísimas gracias al secretario de Gobierno. Ahí quedó entonces muy claro el tema, el proceso. No olviden que la gobernación es precisamente el ente de control y vigilancia para este proceso de las elecciones comunales. Carlos, en este momento, ¿en qué deben estar las juntas y qué proceso deben estar realizando y tener listo para el 28?
Bueno, se supone que ya todas las juntas de acción comunal realizaron su asamblea preparatoria. Uh-huh. En estos momentos lo que deben estar haciendo en cada barrio y vereda es conformando esas planchas o esas listas de que se van a presentar para el día de las elecciones. Uh-huh. Entonces, bueno, allí los principales líderes, incluso nuestros presidentes y nuestras presidentas que aspiran a continuar o a ser reelegidos, pues estarán motivando, estarán llamando a las comunidades para armar su plancha. Y igual los nuevos líderes pues estarán haciendo lo mismo. Que tengan muy en cuenta que hay una fecha límite para radicar esas planchas, que esas planchas deben radicarse ante la el Tribunal de Garantías. A ellos se les debe radicar la plancha.
¿Y qué fecha límite tienen?
Cada junta
organiza
su fecha, no podríamos decir aquí, pero digamos lo que se recomienda es que sea 8 días antes de las elecciones, o sea, más o menos hasta el 20, 21, sí. 22, pero esa fecha la definí cada junta allá en su asamblea preparatoria.
Que la debieron
preparatoria.
Haber definido en la asamblea preparatoria.
En la asamblea preparatoria que hicieron. Y bien, y ya la otra tarea es la del Tribunal de Garantías, uh-huh. que deben estar arreglando, estar organizando, perdón, todo lo pertinente con las elecciones. Uh-huh. Que se acerquen, por ejemplo, a mirar cómo elaboran los votos, las tarjeticas electorales, ir organizando sus urnas para ese día tener las cajitas bien organizaditas, uh-huh. Los listados, las hojitas donde van a relacionar a las personas que lleguen a votar. Y bueno, hay algunas juntas que convierten este día en un día de integración. Uh-huh. Hemos conocido y estuvimos recorriendo varias juntas de barrios y veredas, y sobre todo en las veredas están organizando sancochos, están organizando
el convite del día
y bueno, chévere convertir eso en un día de fiesta, en el día comunal,
democrática,
en el día
comunal.
Donde hay más de 62 mil juntas de acción comunal el 28 de noviembre están eligiendo directivos. Uh-huh.
Serán renovadas en todo el país.
En todo el país.
Eso es muy cierto. Y que de verdad, o sea, yo quiero decirles que yo los admiro por ese trabajo que hacen de manera desinteresada y qué hombre, qué pecado. A veces se tienen que aguantar los regaños,
Es una actividad muy injusta,
de
por
la
cierto.
Comunidad, claro. Oiga, presidente, usted no ayuda, usted no trabaja.
Las comunidades son muy exigentes. Y bueno, hay veces que uno siente como que ningún presidente le sirve.
Ay, sí, es verdad.
Entonces, pero bueno, hay que hacerlo, es un trabajo que hay que hacerlo en favor de la región, de las veredas, de los barrios y de ayudar a buscarle solución a todas las problemáticas que tenemos.
Es cierto. Carlos, pues ya para ir cerrando, recomendaciones para que no se les olviden y para que tengan muy pendientes para este día. Y todo salga pues a la perfección.
Bueno, primero, que tengan muy en cuenta cuándo se cierra el libro de afiliados para que las personas que quieran afiliarse vayan tempranito y se afilien estos días, esta semana o la semana siguiente. Segundo, que tengan muy pendiente la fecha de erradicación de las planchas para que de pronto no vayan a llegar el día que ya se cerró el plazo y se quede la plancha sin inscribir. Y el día de las elecciones, pues a los comités de garantías, organizar todo, tener todo con tiempito bien organizado. Y a los afiliados de las juntas, que tengan muy en cuenta el horario que establecieron. Si en una comunidad, vereda o barrio dijeron que la elección era de las 10 de la mañana a las 4 de la tarde, entonces que tengan muy en cuenta eso. Y vayan en ese horario. Algotras establecieron elegir por asamblea, entonces que lleguen muy puntualitos a la hora que se citó la asamblea para que puedan hacer su proceso. Y bueno, invitar a todos nuestros directivos, a toda nuestra familia comunal a que hagamos de esto un proceso muy transparente, un proceso de integración, un proceso en donde todos estemos eligiendo a nuestros mejores voceros, a nuestros mejores líderes, para que de la mano de ellos pues impulsemos el desarrollo que necesita la región.
Claro que sí. Pues hoy nos estuvo acompañando Carlos Romero, presidente de Asejuntas San José del Guaviare. Nos contó cómo va ese proceso de manera organizativa de todas las juntas, las 162 juntas de este municipio. Carlos, muchas gracias, muy amable. Ya sabe que aquí tiene los micrófonos para comunicarle a su comunidad lo que requiera.
Suhey, muchísimas gracias a usted, al programa Manguaré y bueno, un abrazo.
Venga, le cuento.
Bienvenidos a Visión Amazonía Radio, un espacio de diálogo para entender y detener la deforestación de la Amazonía colombiana. Amazonía colombiana. La educación es una herramienta transformadora que impulsa la conservación de los bosques. De este tema hablaremos hoy en este espacio de Visión Amazonía.
Visión Amazonía.
600 líderes de la Amazonía están recibiendo formación para el aprovechamiento sostenible de los bosques a través del programa académico denominado Escuela de Selva. Para ampliar este tema nos acompaña José Ignacio Muñoz, líder del Pilar Gobernanza Forestal de Visión Amazonía. José Ignacio, bienvenido a este espacio. Por favor, cuéntenos en qué consiste Escuela de Selva.
Escuela de Selva es una estrategia de educación ambiental del programa Visión Amazonía, que es, hay que aclarar, un programa del Ministerio de Ambiente. Este programa de educación ambiental se implementa con la Universidad de la Amazonia, con la cual vamos a capacitar a 600 presidentes y líderes comunitarios de los principales focos de deforestación de la región amazónica.
Y es así como esta estrategia de educación ambiental no solo se encarga de capacitar a cientos de campesinos, sino también reconoce su esfuerzo, su compromiso y dedicación. Por eso, al finalizar, les entrega un título a cada uno de ellos como gestores comunitarios de selva. José Ignacio, sabemos que este es un proyecto acogido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en alianza con otras instituciones. Cuéntenos cuál es la entidad que está trabajando de la mano con ustedes y qué objetivo tiene este proyecto.
Con Escuela de Selva se pretende llegar a aquellas áreas en donde difícilmente por otros medios se puede llegar y tener a 600 personas aliadas de la conservación, 600 personas que conservan sus recursos y 600 personas más que impulsan el aprovechamiento forestal sostenible.
De esta manera cabe destacar el esfuerzo de parte del Ministerio de Ambiente, de Uniamazonía y las demás entidades colaboradoras para cumplir con sus campesinos, pese a la coyuntura del COVID-19, debido a que esta estrategia se había pensado inicialmente para ser desarrollada en zona rural y de manera presencial. Siendo así, José, ¿cómo fue el impacto de la pandemia en el programa y qué tuvo que cambiar para que se pudiera ejecutar?
Precisamente a raíz de todas las dificultades que surgieron de la pandemia, el Gobierno Nacional expidió una reglamentación precisamente para evitar que la pandemia creciera mucho más, entre ellos el distanciamiento social. Y precisamente el tema de la capacitación presencial fue uno de los temas que se modificó. Por eso, al no poder hacer Escuela de Selva en modalidad presencial, tuvimos que optar por una modalidad virtual, contando con ello con el visto bueno del Ministerio de Ambiente, y se dispusieron un equipo técnico, tanto en la parte pedagógica y académica como en la parte de sistemas, para llenar de contenidos a 600 tablets, las cuales fueron entregadas a líderes comunitarios de los 13 municipios para que ellos desde sus casas pudieran hacer Escuela de Selva. Hay que resaltar que esta es una forma novedosa y que las comunidades campesinas han reconocido el hecho que se llegue con formación hasta sus propios hogares como una democratización del conocimiento y además una posibilidad de acceder a sistemas de comunicación que hoy existen y que muchas veces en las ciudades, en las sociedades y lugares más apartados no había llegado.
José Ignacio, gracias por acompañarnos en este espacio y sobre todo gracias por promover iniciativas como esta. Esperamos que este conocimiento se replique por toda la región. Gracias a todos por sintonizarnos. Nos escuchamos en una próxima oportunidad. Chao.
A ustedes muchas gracias. Nos reencontramos mañana 5:30 de la tarde. Dios los bendiga.
Esta es una intervención del programa Riqueza Natural ADC de USAID. Los conceptos expresados en este espacio radial no reflejan las opiniones del gobierno de los Estados Unidos.